Qué gran día. No sé cómo ha estado tu día hoy. Mi día de hoy ha sido fabuloso. Mucho trabajo, muchas asignaciones, muchas cosas, pero en cada detalle viendo la mano del Señor. Y una vez más estamos transmitiendo de aquí, desde mi bella y amada casa, con la intención de que podamos tener un buen tiempo. No sé si saben, por si no lo saben, pues se los comunico. Nuestros pastores están de viaje cumpliendo con unos compromisos ministeriales en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos. Y bueno, por ese motivo nos han dejado a nosotros el gran privilegio, como siempre digo, el gran privilegio. No privilegio porque somos privilegiados, es porque uno es la gran cosa y entonces, no, 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 no. El privilegio en humildad, el privilegio en entender de que hemos sido designados por nuestros pastores para traer esta palabra. Y eso nos mueve, como te decía, humildad. Así que, como siempre, con mucha emoción, con mucha intención, con mucha expectativa de lo que el Señor va a hacer en este tiempo, permíteme comenzar orando para entonces transicionar en la palabra que traigo el día de hoy titulada Viviendo sin Límites. Yo sé que nuestras vidas están llenas de límites, ¿verdad? Límites que son muy buenos, otros que quizás pueden ser que no sean de nuestro agrado. Y cuando se nos habla de límites, típicamente nos sentimos como aguantados, como con un techo, como limitados, ¿no? Valga la redundancia. Nos sentimos como presos, como amarrados. Y obviamente hay siempre una intención en el corazón del hombre, de la mujer, como vivir sin límite, hacer lo que yo quiera. Y precisamente te vengo a hablar de eso, de cómo nosotros estamos llamados y hay una expectativa en el cielo de vivir vidas sin límites. Así que vamos a estar entrando en unos minuticos. Como siempre, damos unos minuticos para que las personas se conecten aquí a través de Facebook Live y también por nuestro amadísimo canal, esa bendición del cielo para nuestra nación que es Señales TV. O sea que le damos la bienvenida a todos. De nuevo, repitiendo, nuestros pastores están cumpliendo con un compromiso ministerial en la ciudad de Orlando, por eso estamos compartiendo nosotros en esta noche. Ellos están muy bien, la agenda que han tenido para agotar ha ido caminando en toda excelencia, o sea que estamos muy contentos para eso. Recordemos por favor que este fin de semana nuestras actividades con jóvenes siguen corriendo como de normal, de costumbre. Ya estamos de vuelta al templo, al salón principal de ICPB con nuestros jóvenes. Arde desde las 4:30 para jóvenes de 11 a 18 años de edad y Hadad desde las 7 de la noche. Ambos grupos de vuelta en el salón con tiempos fabulosos. Nos hacía falta vernos, nos hacía falta poder darnos ese cariñito enmascarado, pero darnos ese cariño, ese abrazo. Es increíble la cantidad de personas, amados, que van a la iglesia semana tras semana esperando recibir un afectuoso abrazo de amor fraternal en Cristo. Por eso es importante, siempre protegiéndonos, siempre tomando en cuenta los protocolos, pero muy importante, obviamente, poder recibir y dar ese cariño. Entonces, amados, sin más, déjenme entonces orar para que vayamos dando el inicio formal a este tiempo. Así que, por favor, ahí acompáñame en donde estás, quizás andas en tu vehículo con el celular, mira hacia adelante, no estés atendiendo la pantalla, solamente escúchame. Quizás estás en tu casa en Señales TV, quizás estás en la oficina, en tu casa también, por aquí, por Facebook Live. Por favor, inclina tu rostro, al menos que estés manejando. Si estás manejando, no. Mira hacia adelante. Y permíteme levantar esta plegaria, esta oración a nuestro Padre para que bendiga este tiempo. Padre, bueno, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor una vez más porque tenemos la dicha de venir delante de tu presencia, de buscar tu rostro, buscar tu corazón. Conocerte cada vez más. En tu palabra hay una y otra vez un clamor tuyo, hay una intención expresa tuya de tu ser conocido, de tu anhelar ser conocido por nosotros. Y te pido, Señor, que podamos conocer de tu corazón, que podamos conocer, Padre bueno, más de lo que tú ansías para cada uno de nosotros a través de este tiempo. Señor, que en este tiempo podamos no solamente conocerte más, sino también conocernos nosotros más, Señor. Y a ti, Santo Espíritu, como siempre te pido, tú el Maestro de la Iglesia, tú que eres aquel encargado de revelarnos todas las cosas del Padre, revélanos en esta noche. Que más que meras palabras, esta noche recibamos una revelación a nuestros corazones a través de ti, Santo Espíritu. Y que podamos entonces con gran denuedo dar pasos certeros que podamos hacer ajustes en nuestro caminar, ajustes en nuestro día a día, para entonces estar más cerca de tu corazón, Señor, parecernos cada vez un poquitico más a ese varón perfecto que es Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Bendícenos, Señor, en esta hora. Sé tú, Señor, con nosotros, así como tú bendices a nuestros pastores, y pedimos, Señor, por ellos, para que este tiempo sea de gran impacto, de ensanchamiento de tu reino, y que nos los devuelvas con bien, Señor, el próximo fin de semana. Te bendecimos, Señor. Te nos presentamos, Señor, y me declaro vaso frágil en tus manos, Padre bueno. Háblanos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Familia, mira, permíteme comenzar haciendo una declaración dramática, pero una declaración completamente real. Y esa declaración es que vengo a asegurarte en esta noche que tú, que yo, cada persona que está viendo esta transmisión hoy, eres increíblemente poderoso. En cada uno de nosotros habita un gran poder. Nosotros, cada uno de nosotros, somos seres increíblemente poderosos. Y comienzo por ahí porque me urge que entiendas la verdad que, sin importar lo que parezca en tu vida, eres un ser poderoso. Sin importar que tú todas las noches puedas dormir en una cama con sábanas de seda de 500 hilos de conteo egipcio, con el mejor aire, que tú puedas comer filete, camarones o lo que más te guste todos los días o no, sin importar que tú puedas coger tantos aviones como te plazca o no, quizás tú tienes que andar en vehículo público para poder llegar a tus compromisos. Sin importar dónde estemos en el espectro de lo que teóricamente para el mundo marca el éxito de las personas. Puede ser que tú tengas muchos millones o cientos de miles en el banco, o que tu cuenta esté en sobregiro incluso. Sin importar dónde te encuentres, te aseguro que eres increíblemente poderoso. Tu circunstancia actual no indica la realidad de cuán poderoso eres. Y fíjate, hay una realidad que nos den la cara. Y es que no siempre, y con esto te empiezo a demostrar lo que te acabo de declarar, de que eres increíblemente poderoso, no siempre los más ricos, no siempre los más aventajados, no siempre aquellos que tienen el mejor don del habla, no aquellos que tienen todas las condiciones listas y seteadas para ganar en la vida, son los que ganan en la vida. Vemos cómo la historia está llena de segundos. Vemos cómo la historia está llena de terceros y cuartos lugares. Personas que teóricamente no debieron haber ganado, pero que ganaron. Personas que a través de trabajo, de quizás entender esto que te estoy diciendo, personas enfocadas en lograr algún fin, entendiendo y operando desde ese poder, de nuevo, a sabiendas o no de cuán poderosos son, aunque han sido los segundos lugares, tercer lugares, quizás ni siquiera calificaron, pero terminaron ganando en la vida. Y te voy a poner algunos ejemplos de la vida normal. Por ejemplo, la que es hoy la empresa más grande del planeta, con los ingresos y los beneficios más grandes del planeta, Apple. Apple inició en un garaje en California, en la casa de Steve Jobs, por allá por el año 1970 y tantos. En unos pocos metros cuadrados, un hombre que fue sumando personas, un hombre que fue sumando recursos, un hombre con una gran visión. Años después, actualmente es la empresa más grande del planeta. Hablemos de la plataforma que nos sirve, una de las plataformas que nos sirve la noche de hoy, Facebook. Facebook, que es la dueña también de WhatsApp. ¿Sabes? Esa plataforma de mensajería que yo creo que aquí todos los que estamos conectados usamos de manera cotidiana. Quizás es nuestra manera principal de comunicación actualmente. Para trabajo, para familia, para emergencia, para diversión, para lo que sea. Facebook, que es el dueño actual de WhatsApp, inició ni siquiera en una cochera, en un garaje. Inició en la habitación de la universidad de su creador, Mark Zuckerberg. Pocos metros cuadrados. aquellos que no eran los más aventajados, aquellos que no eran los de mejores notas, aquellos que no eran los que tenían los millones para iniciar los emprendedurismo, hoy día están sentados en las empresas más grandes e influyentes del planeta. Vamos a llevarlo un poquitico más personal para nosotros aquí en SPB. Nosotros hoy en SPB contamos con un hermosísimo salón, uno de los salones más bellos, mejores equipados que yo he conocido aquí en nuestra República Dominicana y en algunos otros países también. Uno de los mejores salones que conozco. Pero ¿sabes tú cuál es la historia de SPB? Siéntate con cualquiera de nosotros los ancianos. Pregúntale a Mami Adria. Pregúntale a los pastores. Pregúntale a las Julias. Pregúntale a cualquiera de nuestros miembros que iniciaron SPB en la sala de una casa bajo el pastorado de don Héctor Manzano. Un puñadito de creyentes. Un puñadito que sabiendo que servían a un Dios poderoso, grandes cosas podían pasar. Y años después, contamos con este gran salón, contamos con la bella feligresía que contamos con los fabulosos, fuera de serie, ungidos, tremendos pastores que contamos. Contamos con una casa, no perfecta porque ninguna existe, pero con una casa sana, de buena doctrina. Y todo comenzó en una sala de una casa. Esos ejemplos solamente para demostrarte que somos poderosos, que podemos lograr grandes cosas cuando nos lo proponemos. ¿Y dónde radica la fuente de ese poder con el cual contamos? ¿Dónde radica? ¿Qué es aquello que nos hace poderoso? Y lo que nos hace poderoso, sin darle mucha vuelta y sin darle mucho drama, es la capacidad que tú tienes, la capacidad que yo tengo de decidir. Lo que conocemos en iglesia como el libre albedrío. La capacidad de decisión que tenemos tú y yo sobre cada minuto de nuestras vidas, sobre cada situación que nos pasa, sea buena o sea mala, la capacidad de decisión que tenemos de cambiar el curso de nuestra historia es lo que nos hace increíblemente poderosos, porque no hay nada preprogramado para nosotros. Sí hay buenas intenciones clavadas, intencionadas, predestinadas en el corazón del Padre, pero nuestra historia no está prescrita. Nosotros decidimos sobre nuestra historia. Y eso nos hace increíblemente poderosos. El hombre, por su capacidad de decidir, es increíblemente poderoso. Te voy a mostrar rápidamente cómo vemos en Génesis 11, del 5 al 6, la historia de la Torre de Babel. Cómo el mismo Señor hace esta declaración del gran poder que radica en el hombre y en los deseos y en las decisiones, las intenciones que radican en el corazón del mismo hombre. Génesis 11, 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Recuerda que el grupo de hombres y mujeres que decidieron hacer la torre, en esencia eso fue, decidieron, oye, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, vamos a hacer una edificación, una torre majestuosa que pueda llegar hasta el cielo. Y dice el Señor, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Mira qué interesante, que lo primero que el Señor hace es que habla en la íntima convicción de la Trinidad. Miren, dice el Señor. ¿A quién les dijo miren? Obviamente, al Hijo y al Espíritu. Miren, que están todos unidos y hablan una misma lengua. Mira qué interesante el poder de la unidad. Mira que el poder de la unidad llamó la atención del cielo. Cuando los hombres y las mujeres de la tierra se ponen de acuerdo para cosas, llaman la atención del cielo. Y cuando hablan un mismo lenguaje, en este caso era un mismo idioma, una misma lengua, no había nada que le iba a impedir lograr lo que se disponía. Y fíjate cómo el mismo Señor lo dice en el verso 6. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada lo que se propongan hacer les será imposible. El Señor lo declara, el Señor Dios lo asegura. No hay nada que ellos se propongan. Y cuando tú y yo nos proponemos algo es porque hay una decisión detrás de eso que nos proponemos. Cuando nosotros nos proponemos algo es porque decidimos algo, para bien o para mal. Y el Señor asegura que nada habrá imposible en lo humano para el hombre. Y yo sé que hay personas que tienen que escuchar esto esta noche, porque entiendo, siento que hay personas que se están descalificando, hay personas que no se creen capaces de hacer lo que están llamados a hacer o lograr lo que desean lograr. El Señor asegura que no hay nada imposible para nosotros una vez nos disponemos, una vez decidimos. Ahora, ¿dónde radica el detalle de peso de nuestro poder de decisión? Que podemos decidir para mucho bien, como también podemos decidir para mucho mal. Fíjate que nosotros decidimos si mentimos. Y cuando mentimos, algunas veces podemos mentir con la intención de no quedar mal en algo, o de evitarme alguna consecuencia, evitarme un boche, evitarme que mi jefe... Pero también podemos decidir mentir con la intención de dañar a alguien. En una puede parecer noble, no hay mentiras nobles. No hay tal cosa como mentiras blancas. Pero en una puede decir, no, mire, para yo no perder mi trabajo, porque si le digo al jefe lo que realmente pasó, puedo tener un problema. Pero hay otro tipo de mentira que es para calumniar, para dañar, para destruir a otras personas. Recuerda que la palabra lo dice, que el poder de la vida y de la muerte yace en la lengua. Solamente por mencionar algo, también tenemos el poder de tomar vida. Y también tenemos el poder en la unión correcta del hombre y de la mujer bajo el matrimonio de crear vida. Fíjate el espectro tan amplio en el cual el hombre, la mujer, tú y yo podemos movernos. De crear vida a tomar vida. De decir mentira y destruir a decir verdad y edificar. Y todo lo que esté en el medio como potencial entre ambas ejemplos que te pongo. Para no alargarme, no te voy a seguir poniendo ejemplos, pero es importante este preámbulo, esta introducción que te estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si no te crees poderoso, pues entonces la vida va a seguir pasándote por encima. La vida te va a pasar a ti, no tú le vas a pasar a tu vida. Porque eso también es importante, la Biblia también lo asegura. Lo encontramos en Proverbios 23:7, cuando se nos escribe y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, en referencia al hombre, tal es él. Somos como creemos que somos. Si me creo que soy un derrotado, un bueno para nada, pues vas a vivir la vida de un derrotado y de un bueno para nada. Si te crees que eres un mentiroso, pues nunca vas a dejar de decir mentira, porque yo lo que soy un mentiroso. Si te crees un nadie, pues vas a vivir vida de en poco, vida de nadie. Ahora bien, si te crees, y aquí viene una de las grandes enseñanzas de esta noche, si te crees quien Dios ha llamado quien tú eres, entonces tu potencial se libera. Porque entonces nuestra medida, nuestra expectativa, nuestro autoentendimiento es al nivel de lo que el Dios de la creación, aquel que realmente sí sabe, aquel que puso grandeza en nosotros, dijo, entonces yo empezaré a vivir apuntando y viendo y logrando ese potencial. Es clave creer que somos increíblemente poderosos. Y nuestro poder radica en nuestro poder de decisión. Y esa es la primera invitación que te hago esta noche. A cambiar qué crees de ti. A decidir cambiar qué crees de ti. Si vas a creer lo que todas las voces, lo que todos los títulos te han marcado, o si vas a creer lo que el Señor Jesús, Dios en su palabra, han dicho de quién tú eres, a qué estás llamado, cuál es tu propósito, cuál es tu destino, cuál es tu diseño. Esa es la primera invitación que te hago esta noche. Decide creer lo que Dios dijo de ti y no lo que otros han dicho de ti. Ahora bien, aunque nosotros somos increíblemente poderosos, hay uno que es más poderoso que nosotros. Y yo creo que tú sabes la respuesta de eso. Hay uno que es mucho más poderoso que nosotros, perdón, no mucho, que es inmesurablemente más poderoso que nosotros, omnipotentemente más poderoso que nosotros. Y ese es Dios, que es Dios de lo imposible. Lucas 1.37, para no darle mucha vuelta, dejarte un solo versículo bíblico y establecer esa verdad. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, por asociación, si nada hay imposible para Dios, todo es posible para Dios. Y desde que hablamos de que todo es posible, hablamos de poder. Dios es todopoderoso. Y por él ser todopoderoso, entonces no hay nada imposible para él. Asociación muy sencilla. Eso no necesita mayor discernimiento que ese. Me encanta que la palabra usa la palabra nada en ese verso. Y lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué significa la palabra nada? Sacándolo del griego del Nuevo Testamento y trayéndolo al español o al inglés o al francés o al japonés o al alemán o al italiano, a cualquier lengua, dialecto, la palabra nada de la Biblia en ese verso significa nada para cada uno de nosotros, y es que no hay absolutamente nada que el Señor no pueda hacer. Y por favor, te invito a que te tomes 3 segunditos y medites sobre eso. Porque cuando empezamos a creer realmente que Dios es Dios de imposibles, que no hay absolutamente nada que Él no pueda hacer, entonces todas las situaciones que tengo yo delante de mi vida tienen quien las venza. Las situaciones que no me agradan, las barreras que tengo al frente, los imposibles que estoy viviendo, los imposibles que no quiero que terminen de dar fruto. Para cada uno de esos, nuestro Dios tiene una respuesta, porque Él es todopoderoso. Un beso, amada Madre Adria. Un beso grande. La amo mucho. Para nuestro Dios, nada es imposible. Nada es imposible para nuestro Dios. Entonces, hay una combinación perfecta, como dicen los gringos, hay una combinación made in heaven, hecha en el cielo. Cuando nosotros, seres poderosos por nuestro poder de decisión, decidimos entonces unir nuestras vidas, rendir nuestras vidas a este Dios que es todopoderoso. Fíjate que yo te dije que nosotros somos muy poderosos, pero Él es todopoderoso. Él es todopoderoso y esa es una combinación fenomenal, trascendental. Es la combinación más poderosa de todas. Porque de repente no hay situación en la vida que nosotros no podamos hacerle frente, no por nuestras fuerzas, sino por su fuerza. No por nuestros méritos, sino por los méritos del Cordero Santo que fue inmolado en la cruz, que se levantó al tercer día y que está sentado de vuelta a la diestra del Padre. Por ellos somos entonces entes de cambio. Somos entonces agentes del cielo, embajadores de Cristo, con la asignación de que en este mundo se manifieste lo que ya está manifestado en el cielo. Esa es nuestra misión. Como hemos estado enseñando por cerca ya de casi 2 años, no tenemos un propósito específico para nuestras vidas. Tenemos la gran invitación de participar en el propósito del Rey Jesús, en la redención de todas las cosas. Ese es el gran propósito, de que el hombre y la mujer vuelvan de vuelta al Padre, pero que todo lo que está roto, todo lo que está dañado, todo lo que no está funcionando como fue diseñado en el plan original en el Edén, que nosotros seamos entes de cambio, de revertir eso por la vida de Jesús, fluyendo a través de nuestras vidas. Un beso a mi fan número 1, mi amada esposa Joanny. Nuestras vidas están diseñadas para nosotros vivir de gloria en gloria. Por eso nosotros debemos ser las personas más felices sobre la tierra. Eso no significa que no vengan situaciones difíciles, que no vengan situaciones que nos apenen, que nos entristezcan. Esas emociones tenemos que manejarlas de manera sana para que incluso el enemigo no gane terreno en nuestro corazón a través de las emociones. Pero no estamos llamados para, como pasa con muchos, a mudarnos y hacer casa en el valle de sombra de muerte. A mudarnos y hacer morada en mi tristeza, en mi dolor. No estamos llamados a eso, sino que estamos llamados a, en la confianza del Señor, en el entendimiento que tenemos de su intención para nuestras vidas, procesar nuestras emociones delante de Él, llevar nuestras quejas, nuestro dolor delante de Él, y veremos cómo avanzaremos mucho más rápido. Entonces pasamos de una gloria que estábamos, pasamos por ese vallecito, situaciones difíciles, diferentes, ¿verdad?, que no nos agradan, pero volvemos a la gloria. Esa es la intención del Señor, que vivamos de gloria en gloria mientras estemos unidos a Él. Ahora bien, amados, ay, me emocioné. Ahora bien, amados, ¿cómo vivimos vidas sin límites? Ese es el título, viviendo vidas sin límites. ¿Cómo vivimos vidas sin límites? ¿Dónde radica el truco para vivir vidas sin límites? También nos encontramos en la Biblia. Agárrate, te tengo una gran revelación. Nuestras vidas serán completamente plenas y viviremos vidas completamente sin límites cuando vivamos nuestras vidas dentro de los límites que ha establecido Dios. Es una verdad. Estamos llamados a vivir vidas extraordinarias, que nuestras vidas hablen de la gloria del Señor sobre nosotros. Estamos llamados a echar fuera demonios, levantar muertos, sanar enfermos, libertar cautivos. Estamos llamados a vivir esa vida fantástica, donde no hay limitante, donde no hay nada que sea imposible para nosotros por el accionar de Jesús en nuestras vidas. Pero para vivir vidas sin límites, tenemos que vivir nuestras vidas dentro de los límites que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Recuerda lo que nuestro pastor Rafi siempre nos ha enseñado: los límites dan vida, producen vida. Si no, visítate el libro de Génesis, el ejemplo que nuestro pastor siempre nos ha enseñado. Cuando la tierra estaba vacía y desordenada, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? Puso límites en la bóveda del cielo, limitó los mares, hasta aquí llegó la tierra, hasta aquí llegó el mar. Puso límites, creó orden. Y entonces trajo vida, porque si Él traía vida en el desorden acababa con la vida. Los límites nos guardan de lo malo, mantienen lo malo fuera, lejos de nosotros, pero mantienen lo bueno dentro. Yo pongo un candado todas las noches. Aquí en mi casa yo tengo una rutina diaria. Todo el mundo se recoge, se van a acostar, y yo hago todos los días una ronda. Y en esa ronda yo comienzo por la cocina. Si mi esposa estuviera aquí, diría que después de comer un sandwichito a las 10 de la noche antes de acostarme, mi segunda cena, como dice ella, yo cierro la ventana de la cocina, me aseguro que la puerta de la escalera de emergencia esté cerrada con seguro, cierro la puerta de la cocina con seguro, chequeo que todas las ventanas del comedor, de la sala, estén cerradas, cierro la puerta del balcón y pongo pestillo y seguro y candado a la puerta de entrada al apartamento. Cada una de esas medidas son límites con los cuales yo estoy manteniendo fuera a los ladrones, a la gente que quieren hacer cualquier cosa, cualquier fechoría, todo ese tipo de cosas. Y mantengo dentro de nuestro apartamento lo bueno. ¿El qué? Mi familia segura. Mi familia lista para descanso, sin perturbaciones. Los límites traen y mantienen vida. Es importante manejar eso, porque vivimos vidas limitadas en lo natural. O sea, nuestras vidas se ven como limitadas. No vemos todo lo que queremos ver en nuestra vida por insistir en vivir nuestras vidas a nuestra manera y no a su manera. Cuando vemos nuestra vida con frenos, con trabas, como que no avanzamos, como que no logramos, vidas limitadas que decimos, caramba, pero esto no es lo que yo quería. Chequéalo. Típicamente es porque estamos viviendo como a mí me ha parecido mejor vivir, no bajo la guianza, los mandamientos, si queremos decir, las enseñanzas, los límites que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Recuerda, todo mandamiento, todo límite, toda ordenanza que encontramos en la Biblia tiene una intención: guardarnos a nosotros. No es el plan del Señor hacer nuestra vida menos divertida, como yo escuché algunos jóvenes decirme en mi tiempo de pastorado de jóvenes. No. La intención de los límites del Señor no tienen nada que ver con restar diversión a nuestras vidas, de ponernos las difíciles, de que vivamos vidas aburridas. Esa no es la intención. La intención del Señor es guardarnos de aquello que pueda hacernos daño a nosotros y a nuestras vidas. Cada mandamiento cada ordenanza, cada límite que el Señor ha establecido para nosotros son una expresión del amor de Dios para nosotros. Y en su amor no hay nada malo para nosotros. Nada malo para nosotros. Permíteme enseñarte una historia. Una historia que aquí muchos conocemos, pero yo creo que es muy oportuna para mostrar esto que te comparto la noche de hoy. Porque es importante que empecemos a dejar de vivir a nuestra manera y empecemos a vivir a su manera, para que entonces veamos cómo la ventana de los cielos, cómo la puerta de la ciudad santa, cómo todo se abrirá a nuestro favor, porque el Señor derrama su bendición de manera irrestricta sobre los que Él confía, porque van a ser buenos mayordomos, porque viven dentro de los límites que Él establece. Esa es una fórmula también para ser agradables al corazón del Señor, cuando vivimos dentro de lo que Él ha establecido que debemos vivir. Y la historia que te quiero compartir, conocida por nosotros, es la historia que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Te voy a leer desde el verso 9 al verso 14. Es la historia del general sirio Naamán. El general sirio Naamán, por si no conoces la historia, era un general sirio, un hombre de muchísima influencia. Se asume que un hombre con muchísimo dinero, era el general de confianza del rey de Asiria en su época. Y dice la palabra de Dios, asegura la palabra en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, que el general Naamán había logrado muchísimas hazañas, muchísimas victorias para un rey pagano, gentil. Pero asegura la palabra que era por la mano de Dios que él lograba lo que había logrado. Y en una de las incursiones, cuando entraron a Judea, ellos se llevaron gente cautiva, como podemos encontrar a través de la historia de la palabra. Y dentro de esos cautivos estaba una sirvienta judía que servía en la casa del general Naamán. El general Naamán era un hombre como cualquier hombre quisiera ser, famoso, con recursos, con el oído y la confianza del monarca principal del reino, del rey, con hombres a su disposición que con una orden de él iban a muerte. Un hombre aguerrido, un guerrero de batalla consumado. Pero el general Naamán tenía un pequeño, no tan pequeño, problemita. El general Naamán sufría de lepra. Y en la época del general Naamán, en la época bíblica, como tú y yo sabemos, la lepra era una sentencia de muerte, lenta, dolorosa, socialmente frustrante, porque tú tenías lepra, inmediatamente te sacaban de la ciudad, te cortaban acceso a tu familia y tú vivías en colonias de leprosos fuera de la ciudad. Tu familia no podía verte, no se podían acercar, porque había implicaciones incluso dentro de la ley, que si tú topabas un leproso, no era solamente la potencialidad de que te podías contagiar, sino también que se te consideraba inmundo, y para tú salir de la condición de inmundo había que hacer un proceso fenomenal también. Una enfermedad malvada en todo orden, porque no solo terminaba en muerte, sino que te hacía tus días sobre la tierra, que típicamente no eran pocos, miserables. El general Naamán empezó a esconder su enfermedad, hasta que la sirvienta judía se dio cuenta y le dijo: mire, allá en mi tierra, el profeta de Jehová tiene cómo resolver ese tema por palabra de Dios. El general, sabiendo que estaba para muerte, dijo: bueno, voy a hablar con mi rey. Y va donde el rey en esencia y le dice: mire, señor rey, necesito llegar a Judea, allá teóricamente hay un profeta del Dios de ellos, que puede ser que tenga una cura para mí. Por favor, hágame cartas y yo voy a ir allá a buscar esa solución. Y Naamán recibe carta del rey, recibe un contingente armado, caballos, soldados, para hacer esa expedición allá. Y Naamán llega, y ahí arribamos entonces al verso 9 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Llegamos al verso 9 y te leo desde ahí. Por favor, pon atención. Entonces, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. En ese momento Eliseo era el profeta de Dios. Y él llega al frente de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. Eliseo no salió, sabrá Dios en lo que estaba Eliseo, quizás estaba comiendo un sancochito, quizás no estaba en bregar con gente, o quizás fue la palabra que él recibió de Dios para bregar con este hombre, no solamente con su lepra, sino también con su corazón. Y Eliseo manda a su mensajero, y el mensajero le dice: ¡Hey! Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, dice mi maestro, el profeta Eliseo. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Un muchacho de mensaje, un muchacho de recado, es que le da el mensaje del profeta a Naamán. Este hombre, impresionantemente poderoso, famoso, rico, que comandaba autoridad en su reino, con el oído del rey a su disposición. Y le mandan a un muchacho demandado a que le den el mensaje de cómo él se iba a sanar. Y eso no cayó bien a Naamán. Naamán se enojó mucho, dice el verso 11, y se fue muy ofendido. Yo creía que el profeta iba a salir a recibirme. Oye, oye, ¿cómo comienza Naamán? Oye, oye el proceso en el corazón de este hombre. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y que me sanara. Fíjate, fíjate la principal enseñanza que siempre recalcamos en este pasaje bíblico. Naamán tenía una fórmula en su cabeza de cómo Dios debía obrar. Naamán entendía que a su manera era que el asunto iba a funcionar, iba a caminar. Lo que te mencionaba hace un rato, de vivir nuestras vidas como mejor nos parezca. Vivir nuestras vidas bajo nuestro propio consejo, bajo mi entendido, bajo mi... Es que yo pensaba, es que yo creo, es que yo entiendo, es que yo sé. Naamán estaba en ese modo. Él entendía, él pensaba, él creía, él entendía que Eliseo se iba a mover de una manera. Y como no se movió de la manera que él esperaba, él estaba listo y dispuesto a volver a su casa con todo y su lepra. Muchas veces las cosas de Dios no vienen en la forma, la presentación, la envoltura, la entrega que tú y yo estamos esperando. Y no es menos Dios. Sino pregúntale al niñito, al bebé, aquel que nació en un pesebre, porque no había lugar donde alojarse sus padres cuando su madre comenzó labor de parto. Sino pregúntale a aquel que era el más pequeño de los hermanos varones, que cuando el profeta Samuel fue, no lo encontró y se juraba que el primero, el más grande, el más fuerte, el más bonito, debía ser el próximo rey de Israel después de Saúl, pero no era ninguno de ellos, era el pequeño, el que ni siquiera llamaron para ser evaluado a ver cuál iba a ser el próximo rey, el que se quedó criando, mejor dicho, cuidando ovejas, el pequeñito, el descartado. Ahí era que estaba el plan de Dios. Lo del Señor, si nos quedamos con nuestras preconcepciones, si nos quedamos con mi yo entendía, yo creía, yo quería. Oye bien, esa frase que nos roba tanto, que nos mata tantas oportunidades. No, porque lo que pasa es que yo quiero. Y en ese yo quiero, invalido lo que el Señor quiere. En ese yo quiero, en mi límite, en vivir a mi manera, entonces yo invalido lo que el Señor sí está dispuesto a hacer. Amado, amada, ten mucho ojo a las envolturas, la entrega, el paquete, la forma en la cual las cosas llegan a nuestras vidas, porque puede ser que en la más inverosímil, puede ser que en la que menos parezca, en el viento de silbido apacible, sea en el cual esté Dios. Te sigo leyendo de Naamán. Naamán se ofende. Y entonces Naamán se pone a echarle cosa a la zona de Judea y de Israel. ¿Acaso los ríos, leo desde el verso 12, acaso los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Naamán dice, pero ven acá, el río Sama es más grande que el Jordán. Yo he visto fotos del Jordán. El Jordán es un río. El Osama, literalmente, de verdad. El río Osama de nosotros aquí de Santo Domingo es más grande, más caudaloso que el Jordán. Pero no fue en el Osama que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador, el único sacrificio digno para redimir todo nuestro pecado y darnos vida eterna, no fue en el Osama que se bautizó. Fue en el Jordán donde se bautizó la salvación del planeta. Y este hombre en su concepto, en su preconcepción, en su entendimiento, en su comparación, estaba listo a volver a su casa a esperar la muerte. No fue en el Osama que el sacrificio único y definitivo por la salvación fue bautizado. El verso 13 dice: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Parte de la gracia de Dios sobre la vida de Naamán, creo yo, estaba en el consejo de sus compañeros. Perdón. Que pudieron llevarle un buen consejo y hacer que este hombre cambiara de parecer. Entonces, Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Qué fabulosa historia. Cuando ponemos a un lado nuestro entendimiento, nuestro deseo, nuestro yo creo, yo entiendo, yo quiero, estamos dispuestos a someternos a los límites de Dios. Amados, ahí habían límites. Fíjate en la orden de Eliseo, o del siervo de Eliseo, ¿no? Fíjate en la orden. ¿Qué fue lo que le dijo? Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Límite 1. Había un lugar específico, el río Jordán. Límite 2. Había una acción específica, bañarte en el río. ¿Por qué podía ser? Mira el río. Duerme a la orilla del río. No entres al río. La directriz pudo haber sido de muchísima manera. Tercer límite, báñate 7 veces. Cuando nos sometemos a los límites de Dios, vivimos vidas sin límites. ¿Cuál es el principio que hay detrás de todo esto, amados? Que cuando nosotros respetamos los límites de Dios, honramos en ese proceso a Dios, y Dios aseguró, Dios prometió que le iba a honrar a los que le honran. Y esa es una promesa en la cual nos podemos parar. No importa cómo se esté viendo lo que yo tenga adelante, si yo honro al Señor, si mi trabajo es monitorear mi corazón, mis intenciones, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy hablando como estoy hablando, por qué estoy pensando como estoy pensando, cuando empiezo a corregir mis acciones, cuando dejo lo que tengo que dejar que no le agrada al Señor, y empiezo a tomar decisiones, recuerda que ahí radica mi poder, el poder de yo decidir, y empiezo a tomar decisiones en pro de lo que el Señor pide de mí, entonces yo honro al Señor y el Señor promete que me va a honrar a mí. Ese recuento también lo encontramos en la Biblia, es un principio que se encuentra en la palabra de Dios, es una programación que el Señor dejó establecida en el cielo, tú la encuentras en el libro, y que hoy día sigue igual, la encontramos en 1 Samuel 2:30. Cuando el Señor reprende al sacerdote Isaí. 1 Samuel 2:30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová. Oye lo que pasó aquí. El sacerdote tenía unos hijos que eran unos vagabundos. Los hijos estaban aprovechando su posición de hijo del sacerdote, de trabajar en el templo para violentar mujeres, para malversar lo que no tenían que malversar, aprovechándose y explotando su autoridad dentro del templo para hacer lo malo. Y el sacerdote, el papá Isaí, no hizo absolutamente nada para parar a sus hijos. Esaú. Y entonces el Señor le dice: óyeme, yo había dicho que tú y tu casa iban a estar delante de mí por siempre. La posición del sacerdote es la de ustedes para siempre, pero como tú le diste más peso a tus hijos, por favor, padres, escúchame, podemos hablar largo de eso. Cuando le damos más peso a nuestros hijos que lo que nos toca hacer con nuestros hijos, estamos buscando muerte. Y hay momentos que nos tocan dar pasos increíblemente dolorosos con nuestros hijos. Pero una vez más, en esos casos es cuando ponemos primero el reino de Dios y su justicia para que todo sea añadido. Cuando estamos dispuestos incluso a hacer lo que no queremos hacer con nuestros hijos, porque es lo correcto. Y mientras yo hago lo correcto, entonces honro al Padre. El Padre se va a encargar de que lo de mi hijo quede como tiene que quedar. Ese es el trueque. Ese es el trueque. Entonces el Señor dice, pero como tú no hiciste lo que tenía que hacer, entonces esto es lo que viene ahora. Nunca yo tal haga. Ya lo que yo había prometido sobre ti se suspendió, lo cancelé. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si queremos vivir vidas sin límites, tenemos que honrar al Señor. Y honramos al Señor respetando los límites que Él establece, haciendo lo que Él pida de nosotros. Si Él te pide que des un dinero que tú crees que te va a faltar para otra cosa, dalo, que Él sabe por qué te lo está pidiendo. Y cuando tú lo honres, Él va a honrarte y te va a devolver a ti mucho más de lo que tú diste. Si tú sabes que hay aspectos en tu vida que no son agradables al Señor, pueden ser vicios, pueden ser conversaciones, pueden ser juntas o amistades, pueden ser familiares, pueden ser lugares, pueden ser situaciones que tú sabes que te llevan a un lugar que no honran al Señor, a acciones que no honran al Señor. Amados, amadas, llevémonos del límite que el Señor ha establecido para que entonces podamos vivir vidas en las cuales Él honre nuestro andar. No podemos pretender caminar como se nos parezca, andar como se nos parezca y pretender tener todos los beneficios que yo deseo para mi vida de parte del Señor. Y somos tan especiales que vivimos nuestras vidas como nos parece. Y cuando vienen consecuencias que en los límites del Señor estaba la clave para que no nos llegaran esas consecuencias, pero yo me la pasé por alto y le di para adelante, yo vi mi vida como yo quise, y entonces después el Señor es un fatal, el Señor es un malo, el Señor es un megalomaníaco, porque la cosa hay que hacerla como Él dice, sino entonces no está el asunto bien. ¿Y por qué Él no impidió? Si el Señor es tan bueno, ¿por qué Él no impidió que me pasara? ¿Por qué el Señor no metió la mano en la situación que me llegó a la vida? Tú ves, entonces Dios no es tan bueno como dice. Güey, espérate. Estamos viviendo como Él pide que vivamos, precisamente con la intención de evitarnos las situaciones que nos sobrellegaron. Y familia, hay injusticias, hay cosas que nos llegan a la vida, que no nos buscamos, que estamos caminando con el Señor. Pero incluso las injusticias de la vida son muy diferentes a atravesarlas cuando estamos con Él, a cuando no estamos con Él, a cuando estamos honrándolo a Él, a cuando no lo estamos honrando a Él, a cuando estamos viviendo nuestras vidas dentro de sus límites, a cuando no estamos viviendo nuestras vidas dentro de sus límites. Porque no salimos de la cobertura, no salimos de su promesa y estamos a la libre. Nuestras vidas serán sin límites cuando vivamos dentro de los límites que Dios establece. ¿Cuáles son los beneficios entonces, amado, de vivir vidas sin límites? Te lo he ido mencionando. Te voy a mencionar ahora un ejemplo bíblico más. Que si lo tomamos literal es fabuloso, pero si lo extrapolamos a lo que eso quiere dejar dicho, es aún más poderoso. Cuando vivimos vidas sin límites, amados, te lo dije hace un ratico, vivimos vidas entonces de milagros, anclados siempre a los límites de Dios. Marcos 16, del 17 al 20. Oye qué gran declaración el Rey Jesús hizo. Oye qué gran promesa establecida el Rey de Gloria dejó para todos aquellos que creemos en Él. Oye lo que dice Marcos 16, del 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Amados, esa es la palabra operativa. A los que creemos en Jesús y entonces establecemos sus límites en nuestras vidas. Entonces vivimos nuestra vida como Él pide. Entonces honramos a Dios con nuestras vidas, viviendo como Él espera. Todo eso es creer. No es creer solamente que Dios sana y que Dios salva. No solamente creer eso, es creerle tanto a Jesús que mi vida gira alrededor de su diseño, de su expectativa, de sus mandamientos, de sus ordenanzas, porque yo creo en Él. Y yo sé que todo lo que Él ha establecido, que todo lo que Él ha puesto sobre mi vida como límite, como mandamiento, como restricción, como tú quieras llamarle, tienen un bien, tienen la intención de beneficiarme a mí, de darme una vida plena o tan plena como se puede vivir sobre esta tierra. Y de yo contar con su respaldo en las situaciones que me vienen, que yo no me he buscado. Todo eso es creerle. No es solamente tener fe en lo que Jesús es capaz de hacer, sino también en su intención. Y por ejemplo, de repente entonces, los silencios de Dios no son tan atemorizantes. Porque típicamente los silencios de Dios significan que no. Lo que pasa es que no nos gustan lo no. Estamos siempre ansiosos por escuchar el sí de Dios. Y la bendición de Jehová. Y la manifestación a mi favor de lo que estoy pidiendo. Pero es lo que tú estás pidiendo, lo que tú necesitas. O lo que podemos manejar en el momento, o lo que me conviene en el momento. No nos gustan los nos de Dios. Y la mayoría de la vez, el silencio de Dios es un no en silencio. Pero cuando creemos en Él, incluso silencio nos mueve a otra cosa. Yo digo, güey, espérate, fue que Él dijo que no y no me respondió, o es que Él está queriendo que yo lo busque un chima profundo. Recuerda el principio que también que hemos enseñado mucho. Gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria del hombre es descubrirlo. Muchas veces, señores, que el Señor hace silencio, solamente esperando que entremos más en intimidad con Él, pero entonces Él revela lo que estamos esperando. Todo eso es creerle. No solamente creer en fe lo que Jesús es capaz de hacer, que Él es todopoderoso, es creerle para vivir mi vida dentro de lo que Él pide de mí. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, oye lo precioso de este momento. Jesús habló esto, luego de su muerte en cruz, luego de su resurrección, unos 40 y tantos días después, se asume, del haber vuelto de la tumba vacía, justo antes de ser llevado arriba, justo antes de su ascensión. Esa declaración hizo Jesús. Y recuerda, todo lo que Jesús dijo en sus últimos días, Él sabiendo que tenía la palabra contada y que volvía al Padre, es de capital importancia. Tiene que ser base sobre la cual nosotros paremos nuestra vida y establezcamos nuestras vidas. Él dijo, óyeme, los que creyeren. Y te repito, creer no solamente tener fe de que Jesús puede hacer. Creer es vivir mi vida como Él pide, porque yo creo que Él tiene buena intención para mi vida. Y que lo que Él pide, aunque no me agrada, termina siendo lo mejor para mí. Y ahí es que se complica para nosotros. Somos muy ágiles en creer para sanidad. En nuestra casa, creo que hemos enseñado eso muy bien. Somos muy ágiles para creer para liberación. Todos hemos pasado por ese proceso en nuestros encuentros. Somos muy ágiles para saber que Dios salva a aquel que estaba destinado a una eternidad en el fuego y el azufre. Pero quizá no somos tan ágiles en rendir mi yo entendía, yo quería, es que yo pensaba, el Namán que hay en nosotros. No somos tan ágiles para creerle a Él en eso, en esos momentos. Y el llamado esta noche, amados, es vivir nuestras vidas dentro de los límites del Señor, y entonces demostramos también que creemos en Él. Y el Señor después les habló. Que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la diestra de Dios. Verso 20. Y ellos, oye, ¿cuál fue la reacción a esta declaración? Saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y ahí termina diciendo, amén. Ese es el cierre del evangelio del evangelista Marcos. Con eso cierra el libro, el evangelista Marcos. Un llamado a creerle a Jesús. No solamente para milagros, sino para nuestro bien cuando Él pide algo de nosotros. Límites y cualquier otro tipo de solicitud. Amados, plenitud y propósito real vendrán a nuestras vidas unidos a Dios, porque nosotros unidos a este Dios todopoderoso, nosotros que somos seres extremadamente poderosos por la capacidad de decidir que tenemos, en este entendimiento, creyéndole a Él, respetando sus límites, sabiendo que es lo mejor para mí y que con eso yo lo honro a Él, entonces viviremos vidas sin límites. Una vez más, amados, para mí ha sido un grandísimo privilegio, grandísimo placer. Mi oración es que esta palabra no se quede solamente en tu cerebro, no entre solamente por tus oídos y haga su trayecto en lo natural de audición, de codificación, entendimiento de información, sino que vaya un poquitico más allá, que el Espíritu Santo tome estas palabras que torpemente yo he traído esta noche y que haga una revelación en nuestros corazones para nosotros entonces decidir vivir vidas de honra a nuestro Padre en todo lo que hacemos, y que podamos cambiar patrones, que podamos cambiar acciones, que podamos alejarnos de personas, de circunstancias, de lugares, que podamos empezar a vivir vidas que agraden al Señor, aunque me cueste, aunque no me agrade, que yo pueda demostrar que creo en Él, no solamente orando por los enfermos, sino que creo en Él cuando Él pide algo y cuando Él ha establecido un límite que yo sé que es para mí y que necesito implementarlo en mi vida. Esa es la intención de esta noche. Así que permíteme orar para despedirnos y para sellar esta palabra en nuestros corazones, para nuestro espíritu. Padre bueno, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor porque tu intención, me encanta hablar de tu intención Señor, tu intención es hacernos bien. Tu intención es que vivamos vidas plenas sobre este planeta, mostrándote a ti, representándote bien, pero con las mayores bendiciones posibles sobre esta tierra, porque lo que nos espera en el cielo literalmente no tiene comparación. Te pido, Padre bueno, que tu Santo Espíritu revele a nuestros corazones estas verdades y que nos dé el denuedo de tomar acción, de decidir y accionar para poner los límites que tenemos que poner, que sabemos hace tiempo que tú has pedido de nosotros, para mostrar nuestra honra a ti, Padre bueno. Señor, que seamos transformados por tu Espíritu y nuestra decisión, en el nombre de Jesús. Padre amado, una vez más te pedimos por nuestros pastores, síguelos usando con gran poder, que te sigan representando bien en su viaje ministerial, y devuélvenos, Señor, con bien a nuestra patria, a su casa, y a ICPB este fin de semana, Padre amado. Bendigo, Señor, cada persona que me esté escuchando. Bendigo, Señor, cada familia que ellos representan. Hablo, Señor, en la transición por revelación de lo que hemos hablado esta noche, que ensanchará sus vidas a niveles y dimensiones que nunca antes habían vivido. Y también te pido, Señor, eso para mí. Que podamos vivir vidas con el enfoque de ser agradables a ti, viviendo dentro de lo que tú pides de nosotros, para ver tu gloria y tu honra sobre nosotros. Te bendecimos, Señor. Damos gracias una vez más por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén.